Ellas cuando te dicen perdí todo, es todo, todo. Te dicen, Lu, te juro, se te rompe el corazón. Porque te dice, lo único que tengo, lo único que me queda es lo que ve y es lo que trae impuesto y a sus hijos agarrados de la mano. Pero ¿sabe qué? Voy a salir adelante. Usted no se preocupe, necesito 2 o 3 semanas, no sé qué, y voy a salir adelante. Y regresas y salió adelante y te cumplió.
Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. En este episodio platico con Alan Sherem, un gran emprendedor y mejor persona. Alan es fundador y CEO de Contigo, una financiera que tiene como objetivo el cambiar la vida de mujeres emprendedoras que requieren un crédito para expandir sus actividades productivas a través de montos adaptados a sus necesidades y de manera grupal. Antes de fundar Contigo, Alan fue el CEO de Fondo H, una financiera enfocada a ofrecer soluciones de factoraje a sus clientes y la cual le vendió en 2013 a Banco Real. En solo 10 años, Alan y su equipo han convertido Contigo en una de las empresas más importantes del sector, con más de 2.800 colaboradores y con sucursales en 23 estados de la República, apoyando a miles de mujeres emprendedoras semanalmente. Alan me platica sobre los inicios de Contigo, me cuenta cuál ha sido uno de los retos más complicados que ha enfrentado a nivel profesional y cómo salió adelante, cómo logró formar y mantener la cultura de su empresa a lo largo de los años, una de las historias más conmovedoras de las emprendedoras a las que ha apoyado, y mucho más. La entrevista con Alan la hicimos vía Zoom. Escucharás un poco de ruido en el fondo en alguna de las partes del episodio, pero nada que afecte el contenido del mismo. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de platicar con nosotros en el podcast hoy. La verdad es que la historia que tienes, tanto de cambio de carrera como lo que has hecho con Contigo, me encanta y pues tenía mucho entusiasmo de tenerte como un invitado en este episodio.
Muchas gracias, Fer. Un gusto platicarte un poco de lo que hemos hecho en esta carrera y en Contigo. Felices de participar aquí con ustedes.
Pues te lo agradezco muchísimo. ¿Y por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos un poquito de quién eres tú y qué es lo que hacen en Contigo.
Encantado. Bueno, en Contigo lo que hacemos es... aspiramos a cambiar la vida de las personas a través de ofrecerles distintos productos y servicios financieros a nuestros clientes y nuestras clientas, de cambiar la vida de nuestros colaboradores a través de ofrecerles una fuente de trabajo que tenga un sentido de propósito superior y además que esté bien remunerada, donde tengan la capacidad de crecer y desarrollarse no solo como colaboradores, sino también como personas. Buscamos también cambiar la vida de nuestros proveedores a través de un partnership de largo plazo, donde cuidamos muchísimo las relaciones con ellos, intentando que les vaya bien en ese proceso de colaborar con nosotros y acompañarnos en el crecimiento, y evidentemente a nuestros accionistas como último grupo de interés dentro de estos que menciono, no por importancia, sino en el orden, porque buscamos que a través de esta inversión hagan una inversión con propósito que les permite impactar a la base de la pirámide de este país y que, como dicen en Estados Unidos, do well by doing good, ¿no? Entonces, que tengan una inversión, una participación, una organización que busca definitivamente ser sostenible y rentable y tener súper buenos retornos, pero al mismo tiempo que no descuide la salud organizacional y el cuidado de las personas. Yo soy papá de 3 niñas, una de 12, una de 10, una que está cumpliendo 9. Como dices, tuve un cambio de carrera, ahorita platicamos que es un poco más de eso, pero soy arquitecto de formación, luego hice un MBA en una concentración en entrepreneurship en Estados Unidos. En mis tiempos libres me gusta mucho esquiar en agua y en nieve y me gusta mucho correr también. Me gusta correr maratones y es un poco de quién soy yo y de lo que hacemos en Contigo, Fer.
Pues muchísimas gracias, Alan. Oye, a ver, ahorita me platicas del cambio de carrera, pero ¿cómo ha sido? Yo soy papá de dos. ¿Y cómo ha sido la experiencia de criar tres niñas y al mismo tiempo pues llevar tu empresa de la mano y crecerla?
Fíjate que ha sido un proceso súper interesante para ellas y para mí. O sea, yo creo que a ellas las ha impactado de una manera muy importante lo que han visto a través de nuestro trabajo y les ha generado un sentido de responsabilidad y de cuidado de las personas. Siempre están buscando cómo ayudar, pero también están buscando cómo emprender y cuando ven la oportunidad de ayudar, tienen como muy claro que en Contigo le ayudamos a las señoras a que les vaya muy bien porque en Contigo nacimos con créditos grupales a mujeres. Entonces, como que eso les ha impactado mucho. Además, curiosamente, no me pregunto por qué, pero muchas cosas han coincidido con fechas importantes para mis hijas. Hay como muchas diocidencias de esas. Contigo nació el mismo día que mi hija Diana. El primer desembolso de Conmigo Vale lo hicimos en el cumpleaños de otra de mi hija, etcétera, pero sin intentarlo. O sea, así es como se fueron dando las cosas. Entonces, yo encuentro como muchas coincidencias entre lo que sucede en la organización y lo que sucede en mi familia, porque al final yo de alguna manera vivo inmerso en esta organización y de alguna manera vas y traes y llevas cosas. Pero ha sido padrísimo. Evidentemente ha significado descuidarlas un poco en términos de tiempos, porque pues, tú sabes, cuando emprendes una organización requiere muchísimo dedicación, mucho tiempo, etcétera. Pero por el otro lado, yo, al menos en la historia que yo me cuento, les das un muy buen ejemplo de trabajo, de resiliencia, de buscar un impacto, de responsabilidad social, de crear una organización buena en muchos sentidos. Entonces yo creo que ha sido, la verdad, que algo muy, muy padre para ellas.
Fíjate qué chistoso es lo que mencionas, porque a mí también me ha pasado con mis dos hijos que, obviamente sin buscarlo, cada vez que ha nacido uno ha sido un milestone en mi carrera importante hacia adelante. Entonces esa historia de que los niños traen la torta bajo el brazo igual y sí es cierta.
Y también tiene que ver con que las esposas cuando están embarazadas nos corren de la casa, entonces trabajamos más. Entonces ahí es donde se van juntando los tiempos.
Exactamente. Oye, Alan, a ver, cuéntame, dijiste que eres arquitecto de formación y ahorita pues lideras una empresa 100% financiera. ¿Cómo estuvo ese cambio? ¿De dónde viene?
Fíjate que yo tenía pensado estudiar medicina primero y luego me fui de mochilero un rato y estando fuera hice el propedéutico, luego estando fuera dije voy a estudiar ingeniería industrial, regresé, hice medio semestre de ingeniería industrial y dije no me gustó, me voy a cambiar de administración, hice medio semestre de administración y tampoco me gustó. Entonces ya mis papás dijeron no va a estudiar, seguro no va a hacer nada, ya se va a salir y tal, porque desde muy chiquito había tenido como la inquietud de trabajar y de hacer todo lo que pudiera. Entonces mi esposa, que en ese momento era mi novia, iba a estudiar arquitectura. Entonces le pregunté, ¿y tú qué vas a estudiar? Mi hijo, arquitectura. Le dije, bueno, entonces yo también voy a estudiar arquitectura. Y así es como entré a estudiar arquitectura. Y empecé en un verano, antes del primer semestre, metí algunas selectivas. Me fui súper rápido, terminé la carrera es una carrera de 10 semestres, yo la terminé en 8 y la verdad es que me fue súper bien. Desarrollé una parte creativa que yo traigo, pues desde mi mamá es artista, es joyera y es fotógrafa y así. Entonces yo creo que desarrollé esa parte artística que yo tenía, pero siempre he sido como muy racional y mucho de números y muy cuantitativo. Entonces, después de un tiempo, decidí irme a hacer un MBA. Entonces, hice mi MBA con concentración en entrepreneurship, regresando, como buscando fusionar mi formación de arquitecto con la parte de negocios. Abrí un fondo familiar para hacer desarrollo inmobiliario, porque mi familia medio se dedica a eso y dije, pues yo voy a tratar de institucionalizar eso y crecerlo. Pero bien rápido me di cuenta que no iba a poder tener mi propio espacio ahí porque pues, era más un tema familiar y había otras personas que tenían como un rol ya ahí relevante y yo no quería ser el que entre a desbalancear eso. Entonces, en un viaje con uno de nuestros inquilinos, salió la posibilidad de, de hacer algún negocio. Yo les dije, ¿por qué no hacemos una financiera para que le dé factoraje a sus proveedores? Es un negocio grande el de estos inquilinos.
Es el para ustedes, ¿eh?
Y entonces salió esa posibilidad, nació una empresa que se llama Fondo H. Hicimos crédito y factoraje para muchas pymes durante mucho tiempo, luego se la vendimos a Crédito Real. Y durante ese periodo yo leí un libro que se llama Banker to the Poor, de Mohamed Yunus, que es el fundador de los créditos comunales en Bangladesh, que ganó el premio Nobel. Y dije, no, esto está espectacular, o sea, porque es el sector financiero, pero además es un sector financiero con propósito. Yo siempre en mi casa he visto como ese ejemplo de ayudarle a la gente que está cerca, de ayudarles a que les vaya mejor, a que sus familias tengan educación, que tengan casa, que, o sea, siempre, como que así ha sido mi familia siempre. Entonces encontré en ese libro una posibilidad de juntar lo que ya estaba haciendo, que era un tema financiero, con una organización que tuviera propósito y que pudiera trascender. Y así es como nace Contigo en junio de 2010.
Ok, qué interesante. Yo conocí una empresa de préstamos comunales también, que se llamaba Kiva, no sé si la habéis escuchado, que opera en África, que también es como que le prestan a una persona para que ponga su negocio y no le prestan a nadie más de la comunidad hasta que esa persona paga de vuelta, ¿no? Y me encantó ese modelo de negocio, lo conocí también estando en el MBA. Oye, cuéntame un poco de cuando empiezan, bueno, entonces tú tenías una historia de éxito detrás, que tenías un éxito de una empresa de financiera de factoraje, ¿no? Después te mueves dentro de la misma industria, que son préstamos, pero en otro formato completamente diferente Contigo. ¿Qué aprendizajes de tu vida pasada en la empresa de factoraje te sirvieron para fundar Contigo?
Sí, hijo, me acuerdo cuando íbamos a empezar Contigo, uno de mis socios me decía, oye, pero no tenemos manuales de crédito, no sabemos ni qué. Y yo le decía, no, tú no te preocupes, o sea, hay que empezar y ya lo vemos. Y así es como, así empezamos también Fondo H, o sea, empezamos, la idea era darle factoraje a... Imagínate tipo las cadenas productivas de NAFI, pero no teníamos el sistema, no teníamos nada, pero queríamos empezar. Y creo que uno de los aprendizajes que me llevé de esa empresa a otra y que es lo que yo hago, todo lo que hacemos, es como esa, de alguna manera, valentía de atreverse a empezar, porque luego si no te quedas planeando muchísimo tiempo y se pasan la oportunidad de aprovechar esa energía iniciadora para arrancar algo. Entonces, así empezamos, fuimos a otorgar créditos ahí a la zona Mazahua del Estado de México, un municipio que se llama Tlacomulco, y pues no teníamos realmente nada en términos de manuales, de sistemas, de procesos, o sea, la verdad no teníamos nada, pero teníamos muy claro que queríamos una organización que realmente impactara a las personas que servíamos y que las impactara de manera positiva, porque además pues, la población a la que nosotros servimos es una población súper vulnerable, que ha sido traicionada y maltratada en muchísimos sentidos, y teníamos bien clara esa responsabilidad que teníamos nosotros como organización de poder pues, aliviarles de alguna manera a través de nuestro producto y de nuestro servicio en el rol que nos tocaba, porque solo somos una partecita de su vida, pero al menos que ese momento fuera importante. Y fíjate que la semana pasada estaba en campo y me platicaban de unas clientas que es una zona particular del Estado de México, como Camino Valle Bravo, hay una comunidad que se caracteriza porque golpean mucho a sus esposas. Y pasa mucho en esa comunidad. Y fíjate que evidentemente es inaceptable en todos los sentidos, pero fíjate qué padre que me decía la asesora, para nuestra clienta, la posibilidad de venir a la reunión donde hacemos nuestra recuperación, al menos una hora a la semana, es ese escape que se da de un entorno súper hostil, donde es maltratada y tal, y al menos viene y ve a sus compañeras y es ese desfogue. Yo decía, o sea, ¿qué formas tan profundas tenemos, a veces sin pensarlo, pero de alguna manera embebido en nuestro ADN, de generarle esos momentos de alivio y de bienestar a la gente a la que servimos? Y como eso, pues ya te contaré mil historias en COVID de colaboradores, de clientas, en desastres naturales o así, distintos momentos en los que pues, la organización en inundaciones, etcétera, ha estado ahí para acompañar a la gente. Pero regreso a mi punto de que son personas muy maltratadas y muy vulneradas en muchos sentidos, que han recibido miles de promesas de políticos, de parejas, de papás, de los que siempre les fallan, y han encontrado en nosotros, en muchos sentidos, ese compromiso de estar ahí y de acompañarlas con un propósito social. Claramente le hemos fallado a muchas personas, como cualquier organización. En Contigo colaboramos casi 2,800 personas. Entonces, pues, digo, ciertamente hemos fallado en muchos sentidos, pero en nuestra misión, en nuestro ADN, está esa voluntad de servir y de cambiar la vida de manera positiva, y creo que eso hace muchísima diferencia contra nuestros competidores, contra la mayoría de nuestros competidores.
Oye, 2,800 personas, dijiste.
Sí, somos 2,800 personas en 192 sucursales a lo largo y ancho del país. Tenemos 4 productos distintos, 3 marcas. La verdad es que hemos hecho un esfuerzo muy grande por crear una organización más grandota y bueno, bendecido hasta el hueso, hasta los huesos del equipo que se ha sumado a esta organización. Algunos que ya no están, que en el pasado estuvieron acá y dejaron cimientos súper sólidos para seguir creciendo, y pues todos los que están hoy aquí, que hacen que esto pues suceda, porque realmente yo siempre les digo que ya soy como el changuito que mandaron al espacio, que le dicen que no toque ningún botón, nada más que se siente ahí y ya nada más vaya, porque todo lo otro ya está resuelto, y es gracias a un equipo espectacular de personas que tiene la organización.
Oye, ahorita me cuentas del proceso de crear una empresa en la que eres tú y alguien más y llegas a 2,800 personas, que debe ser algo transformacional a nivel personal, y es una historia de crecimiento increíble, ¿no? Pues déjame entrar un poquito más en la parte que platicaste ahorita del impacto que tiene en la comunidad. ¿Tienes alguna historia de alguna persona a la que hayan ayudado por medio de sus créditos o del apoyo que dan a la comunidad que realmente te conmueva, que la tengas marcada?
Sí, o sea, hay miles. O sea, te puedo platicar, por ejemplo, una colaboradora en Manzanillo. O sea, te voy a hablar desde el ángulo de nuestras clientas, de las familias de nuestras clientes y nuestros colaboradores, súper rápido. Pero una colaboradora en Manzanillo iba en su moto a trabajar, le dio un golpe un coche en su pierna y tuvo un tema de gangrena súper grave, en el IMSS la maltrataron tal, y literalmente le iban a cortar la pierna porque no tenía 8,000 pesos para hacerse un tratamiento que necesitaba para salvar su pierna. Es mamá soltera, mamá de familia, etcétera. Entonces hicimos una colecta en la organización. En 20 minutos ya teníamos reunidos los recursos y pudimos, gracias al apoyo de los colaboradores, salvarle su pierna. Y salvarle su pierna significa mantenerla activa, significa que pueda seguir siendo mamá, significa que, o sea, es regresarle de alguna manera. Bueno, es más bien mantenerle su integridad, ¿no? Como persona, como madre, como miembro de una comunidad, como mujer. Entonces, eso es una pequeña cosa en la parte económica que hace un gran cambio, ¿no? En una familia.
Claro.
En términos de clientas, por ejemplo, una clienta nuestra ganó el Premio Nacional de Microfinanzas que otorga Banamex porque empezó con una cajita de dulce súper chiquita fuera de su casa. Realmente sacó un crédito muy chiquito, a lo mejor de 3,000 pesos. Compraba dulces y ponía una cajita fuera de su casa. Empezó a invertir en eso. Vendía, pagaba. Y a la vuelta de 4 años tiene una farmacia de medicamentos genéricos con 7 estantes, o sea, con 7, y ya genera 3 empleos directos esta persona. Entonces, órale, es un cambio de vida brutal, al nivel de que pasó de una cajita fuera de su casa a ella ya ser una empresaria que genera fuentes de trabajo en su comunidad, ¿no? Entonces, wow, es una historia espectacular. Y se me ocurre por ahí también la historia de una familiar, de una cliente en Ciudad Hidalgo, una de nuestras clientas, con un esfuerzo muy grande logró que su hija estudiara para ser chef. Y entonces cuando la hija se graduó, no, o sea, quería emprender y lo que hizo esta clienta fue tomar un crédito e invertir en el restaurante de su hija. Y entonces su hija ya tiene un negocio en el que la mamá es socia a través de un crédito que tomó en Contigo y que pudo invertir y apoyar a su hija en un emprendimiento, ¿no? Entonces, y hay miles de historias, pero O sea, hay otras como más dramáticas en términos de temblores. Me acuerdo muy bien el temblor de septiembre en el 2016. En Jojutla, fuimos a Jojutla, tenemos una presencia bien importante allá en Morelos con varias sucursales. Y ver cómo los asesores de crédito, los promotores de crédito de nuestra competencia llegaban a cobrar sus créditos cuando nosotros no solo no llegamos a cobrar, llegamos a llevarles despensas, a llevarles ropa, a llevarles ayuda porque estaban devastados, hizo que, o sea, genera un engagement tal que hace poco platicado con un competidor, me decía que ellos perdieron el 70% de los créditos que tenían en Jojutla en el temblor. A nosotros nos pagaron el 99.6% de nuestras clientas en Jojutla después del temblor, porque ven en nosotros esa intencionalidad de apoyarlas y acompañarlas en un momento complicado. Les dimos tiempo, evidentemente, porque entendíamos, perdieron todo, literalmente habían perdido
sí,
todo.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, a veces regresarles ese empoderamiento y decirles que creemos en ellas es una manera bien importante de cambiar la vida, y son súper generosas y te lo pagan con lealtad y con cumplimiento en sus compromisos.
Y justo eso te iba a preguntar ahorita, que más o menos ya me diste la respuesta, pero de los negocios financieros de micropréstamos, una de la parte más complicada es el tema del cobro, ¿no? Porque, digo, tienes que tener por un lado los mecanismos adecuados para evaluar el riesgo, y en base a eso definir a quién le prestas y a quién no, pero ya a quién le prestaste, lograr que ese dinero entre de vuelta para poder seguir ayudando a más gente, ¿no? ¿Ustedes le atinaron desde el principio a esa parte o cómo lograron perfeccionar su modelo para poder apoyar más gente y sin incurrir en un riesgo más alto?
Nosotros lo que decimos es que estamos en negocio de recuperación, o sea, de cobranza, no de crédito, porque sí, prestar dinero es súper fácil, el reto es recuperarlo, como bien dices. Y mucho de la recuperación depende del proceso. O sea, no te voy a mentir, hay una metodología que funciona muy bien cuando la llevas a cabo porque tiene pues 40 años de haberse establecido, y en México tiene prácticamente 30 años que existen los microcréditos. El tema es ser súper disciplinados y ser muy, muy duros con el proceso y muy suaves con la persona. Y ese es un reto bien grande, porque cuando eres una organización que busca cuidar a la persona, a veces en el camino puedes perder el cuidado de la persona tratando de buscar el beneficio económico, ¿no? Y te encuentras con mil cosas. A ver, también hay clientas que son súper bravas, que nos han hecho fraudes, que nos han hecho, como ya te imaginarás, pero tenemos, de nuevo, inmerso en nosotros esa vocación de servir y de ayudar. Me encanta, es una pregunta muy ad hoc, porque justo el viernes me mandó, ahorita con el huracán Hanna, pegó duro en Manzanillo, creo que tenemos una clienta, ahorita te voy a decir exacto en dónde, porque justo me mandó un chat el viernes un colaborador diciéndome que le preocupaba mucho que nuestra organización estaba pidiéndole a una clienta, que pagara su crédito cuando había sido, pues, de alguna manera devastada su trabajo con el huracán. Y lo que se me hace súper padre a mí de esto es que ya nuestros colaboradores están viviendo la cultura de tal manera que ellos mismos cuidan a nuestras clientas.
Yeah.
O sea, ellos mismos dicen, oye, en un momento así, mi regional me está diciendo, mi gerente regional me está diciendo que cobre la ficha, y yo sé que ustedes en Zihuatanejo, yo sé que ustedes siempre han cuidado a la persona y en momentos complicados han apoyado. Entonces me hace muy raro que mi gerente regional me está diciendo que la clienta tiene que pagar cuando le fue mal. Entonces, claro que luego lo corregimos, le agradecimos que esté cuidando a nuestra clienta, y claro que la clienta tiene que pagar, pero no hoy que pasó el huracán encima y le destruyó su casa y claro, perdió todo. O sea, le vamos a dar el tiempo. Pero ya cuando un asesor de crédito que está, digamos, 8 niveles jerárquicos lejos de mí, yo digo hacia arriba, porque nosotros creemos en Contigo que las personas más importantes son quienes están de cara a nuestros clientes, y el menos importante es el que está más lejos, que soy yo. Entonces yo estoy hasta abajo de la jerarquía. Entonces el que está 8 niveles arriba de la jerarquía, tenga la confianza de escribirme por WhatsApp y decirme, oye, Alan, está pasando esto, se me hace súper raro. Siento que es una manera que nos valida, que pues que hemos logrado permear una cultura de cuidado y de acompañamiento a las personas.
No, bueno, está clarísimo. ¿Y cómo le has hecho para construir esa cultura? Porque han crecido de forma acelerada, 2,800 personas. La otra vez platicaba con Modesto Gutiérrez, que no sé si lo conozcas, de Tu Casa Express, y hablábamos de cultura, ¿no? Y de poner los valores en la organización y de hacer que la toma de decisiones de todos los colaboradores de la empresa esté pivoteada sobre los valores de la organización. Y platicábamos que al principio, cuando eres 2, 5, 10, 15, 20 personas, es fácil, ¿no? Porque estás al alcance de ellos, puedes darte el tiempo, ellos están viendo cómo tú actúas y de esa forma puedes también comunicar con hechos cuál es la cultura de la empresa. Pero llegar a 2,800 personas en 100 y tantas localidades, ¿cómo logras que no se pierda esa cultura y esa forma de actuar estando tan lejos y mantenerte cerca de ellos?
Pues mira, hay algunas personas, es una súper buena pregunta y nosotros nos la hacemos todos los días. Y o sea, hay varias personas que están aquí desde el inicio de la organización y que pues, han encarnado esas cosas y la viven ellos y la modelan ellos y tal. Hay otra herramienta que... O sea, que la gente cuenta muchas historias, ¿no? Cuando vino Alan la otra vez, entonces se fue conmigo en el microbús a visitar a las clientas y entonces le dieron de cruz qué, hizo esto y tal. Y entonces empieza como a correr eso. Otra herramienta, digo, que usamos mucho son las redes sociales. O sea, yo visito sucursales no tan seguido como quisiera, pero bastante seguido. Y entonces tengo un Facebook de Alan, digamos, la persona de Contigo, y entonces posteo mis visitas, cosas que aprendí de nuestras clientas, reconocimientos a colaboradores, etcétera. Le hablo prácticamente a todos nuestros colaboradores en su cumpleaños para felicitarlos y en su aniversario para agradecerles que han dedicado un año, 2, 3, 10 de su vida a esta organización. Mi WhatsApp y mi celular, todo el mundo se lo sabe, o sea, me hablan clientas, oiga, es que fíjese que ahorita justo en la mañana había una clienta en esa que fíjese que lo que me pasó con mi asesor, que no sé qué, y le digo, ¿pero dónde sacó mi teléfono? Me da mucha risa, y me dice, lo encontré en internet, le digo, no, se lo dio un asesor, está perfecto que me marque, pero les contesto a todas, y lo hago con mucho gusto, claro que respeto la estructura, entonces le contesto y pongo en la línea al gerente sucursal o al regional o al subdirector y le digo, le pongo en la línea tal, etcétera, y ya casi que le pongo mute y escucho la llamada para empoderar al equipo, porque si no, luego les dicen, yo ya hablé con Alan y me dijo que no sé qué y pues así.
Exacto.
O sea, estaré rompiendo yo la estructura, pero lo hacemos a través de muchísima apertura y muchísima transparencia, ¿eh? Le dedicamos mucho tiempo a comunicar lo que estamos pensando, lo que queremos y a cuidar a que eso se mantenga vivo conforme pasa el tiempo. Hacemos cursos de inducción para los gerentes cuando entran y todos los directores nos damos un espacio para estar ahí, platicar la historia y tal. O sea, para nosotros la cultura es el pegamento que hace que todo esto haga sentido. Entonces sí le dedicamos muchísimo tiempo a eso desde la de personas y todos los que estamos acá porque estamos convencidos de que funciona, es nuestro secret sauce.
Eres el gran ejemplo de que el CEO es el puesto menos glamuroso de la empresa, ¿no?
El
te
menos.
Pones al servicio de absolutamente todo el mundo.
De todos, esa es nuestra responsabilidad.
No, pues te felicito, qué increíble.
Nada más que como la imagen es de los pajaritos que van haciendo el baño, aquí es al revés, de repente empieza a caer todo a ti, pero pues está bien, viene con el job description.
Exactamente. Oye, Alan, ¿y cómo crees que hayas cambiado tú como persona desde que empezaste Contigo, que empezó en una idea, colocaste el primer crédito y de ahí fast forward? Hicieron ya colocaciones en la bolsa de hasta 600 millones de pesos, tienes 2,800 colaboradores. ¿Cómo has cambiado tú como persona?
Pues yo creo que en todos los sentidos. O sea, de los que más impacto yo me cacho es que, o sea, antes era... Sí. Te hablabas de una organización que empieza de nada y de repente tiene esta cantidad de gente. O sea, yo me acuerdo cuando renté mi primera oficina, era una oficina de 60 metros con 3 privados, una recepción y ya, y yo abría en la mañana la puerta con llave y luego la cerraba por adentro, porque decía, si entra alguien y me asalta, me mata o algo, nadie se va a enterar, porque literal soy el único aquí adentro, o sea, no hay nadie más en la organización. Y así empezó cuando nació la idea de Fondo H. Y hoy, como le digo, el otro día vine a la oficina y no me dejaba ni siquiera entrar a, a la oficina, porque no era horario y porque tenía que avisar la de seguridad y no sé qué, y así. Evidentemente, muchas de nuestras sucursales no sé ni llegar. O sea, cuando voy a ir, pido que me manden la ubicación o la dirección y la pongo en Waze para llegar o así. Y entonces, he cambiado en términos de ceder muchísimo del control. A mí me acuerdo una vez en Zitácuaro, en Michoacán, estábamos arriba de un cerro en una como cabalgata que hicimos con gente de la oficina, y se veía un pueblito así como muy a lo lejos, y me decían, ¿ves ese pueblito? Le decía, me dicen, ahí tenemos varios grupos de clientas. Y como que son de esos momentos en los que me caía el 20 decir, o sea, no hay manera, en fondo H mucho de lo que hacíamos en la parte de crédito y factoraje era prestarle a gente conocida. Y aquí como que me cayó mucho el 20 decir, o sea, a la gente a la que le prestamos, no tengo ni idea quién es, no hay manera de que la conozca y tal, entonces tienes que soltar el control y pasarle mucha esa responsabilidad de empoderamiento a la gente que está al frente de las sucursales, a la gente que está al frente de la estructura para contratar a las personas correctas, para ponerles los incentivos correctos, para mantener viva esa cultura de cuidado que haga que las cosas funcionen, porque... no hay manera de que tú... Y yo era un súper control freak y he aprendido como a soltar muchísimo y a recargarte en gente pues, muy capaz y muy valiosa que ha hecho del sueño de la organización su sueño y que nos ha permitido que las cosas sigan sucediendo y creciendo. Entonces yo creo que uno de los cambios más grandes para mí ha sido el poder soltar y empoderar al equipo para que tomen muchísimas decisiones para yo no ser un cuello de botella.
¿Y tienes alguna red de soporte como de mentores o board of advisors o algo así?
Sí, tenemos un consejo consultivo espectacular con gente hiper cañona que nos ayuda en decisiones complicadas. Tenemos un equipo de management bien senior que está, ahora es un privilegio trabajar al lado de ellos. Y tengo muchos amigos que están en cosas similares, tú has entrevistado, hay algunos, pero hay gente, o sea, chavos muy, muy listos con historias, la verdad que espectaculares. Que cuando se nos atora algo, nos tocamos más entre nosotros para decir, oye, ¿qué harías? ¿Qué has hecho? ¿Te ha pasado algo así? ¿Por dónde le enviarías? En nuestros accionistas también hay varios jóvenes de las familias que están invertidas con nosotros, que están cerca y con los que rebotan muchas ideas. Y algo atípico acá es que hay absoluta transparencia. O sea, hay gente que me dice, oye, pero lo que no le puedes decir a tu board, ¿con quién lo ves? Digo, ¿cómo? Yo todo le puedo decir a mi board. O sea, yo les pregunto, ¿y tú qué opinas? ¿Cómo harías esto? No sé qué. Y entonces yo creo que eso también les da como muchísima confianza de saber que aquí super open kimono.
Oye, y de todas las personas que he entrevistado en el podcast, la mayoría algo que tienen en común es que me han hablado de esas me quedaban 2 semanas de runway. O sea, cuando les pregunto de cuál es el momento más difícil que han pasado como emprendedores, me han dicho, güey, no tenía para pagar la quincena. O sea, me quedaban 2 semanas, no sabía cómo lo iba a hacer y de repente encontré una forma para sacarlo adelante. ¿Tú has pasado por algún momento así?
O sea, por 4,000 de esos, pero van cambiando de tamaño conforme crece la organización. O sea, ahorita justo haciendo referencia a lo que hablabas de la bursa, nosotros le ofrecimos al mercado un fideicomiso tan sólido que el 100% de nuestra cobranza pasa por ahí. Y si un centavo no cuadra, te congelan todo. Entonces, por un cambio que hicimos justamente para apoyar a nuestros clientes en un momento tan complicado como este, hace cuenta que el fideicomiso maestro tuvo ahí un tema y no entendió un tema de nuestros flujos. Entonces, de un día para el otro, de la nada, dijo, tengo dudas de hace tantas semanas y congelo todo. Y todos son, o sea, más o menos entre 25 y 30 millones de pesos diarios. Entonces empezó a congelar todo y cuando es todo, es todo. Entonces no hay un peso de ingresos. Entonces, literalmente para el cierre del mes anterior, tuvimos que conseguir, digamos, varias cientos de millones entre friends and family, vender todas las posiciones que tuvieras, vaciar tu cuenta, pedirle a director, o sea, todos los que pudieran ayudar de alguna manera, tenían que entrar, o sea, tenían la posibilidad de entrarle para no pegarle a nuestras clientas y estoy hablando de más de 300 millones de pesos entre Friends and Family para mantener el runway y que no nos, porque en el momento en que dejas de desembolsar crédito se corre el rumor de que no tienes dinero y las clientes dejan de pagar porque además es un plan ahí y uno de nuestros competidores que es el más grande en el sector. Mira, no sé, no nos quiere nada porque le somos muy incómodos, pero a través de su equipo se dedicaron a decir que no teníamos dinero, justo. Entonces, a decirle a todas las clientas. Entonces, para nosotros ya además se volvió personal decir, no solo no les vamos a fallar a nuestras clientas, a demostrar a estos que claro que tenemos dinero. Y entonces, pues vendimos y conseguimos todo lo que se necesitaba y honramos nuestras promesas con nuestras clientas. Pero sí, fue hace 3 semanas, en el cierre del mes anterior, no sé lo que fue.
¿Y cómo manejas un momento así a nivel estrés, a nivel presión de que 2,800 familias que dependen de mí, estoy pasando por este momento? ¿Qué haces para no volverte loco?
Uno de los cambios que he hecho es poderme aislar en momentos así, porque tengo muy claro que uno como líder de alguna manera es el termómetro de la gente que tienes cerca y si te ven súper estresado, súper enojado, súper feliz, súper positivo, súper lo que sea, eso de alguna manera se transmite en tu equipo. Entonces, en momentos así, hipertransparencia, los directores, oigan, está pasando esto, pues qué, y lo vamos a resolver de esta manera, ustedes no se preocupen, síganle, yo les prometo que vamos a resolver de esta manera. Y dejarlos operar e irme a pedir, literal, créditos con avales personales. Yo siempre, nuestros accionistas son de los ultra, ultra ricos, ¿no? Mi familia no, pero nosotros. Siempre que me dicen, oye, pero sí te doy una línea, pero tú firma con aval, digo, ¿cómo va a firmar yo por aval de un güey que sale en la portada de Forbes?
Sí.
Digo, es un honor que me lo digas, pero evidentemente, créditos con avales personales míos, todo mundo que conozco, qué bueno que no me escribiste antes, porque si no, hasta a ti te hubiera pedido dinero hace como 2 semanas para ese momento. Y aislarte, tienes que tener esa capacidad de aislarte. El ejercicio me da, corro muy temprano todos los días. Medito de repente, pongo guided meditations así de 20 minutos así en la noche muy temprano y te ayuda como a, a desfogar un poco y buscar espacios con amigos. Fíjate que ahorita durante la pandemia muchas cosas de amigos así están fuera de México, están en Valle o en Cuernavaca, no sé qué, están en salidas a cenar con amigos y hablar de otras cosas y como buscar esos espacios de desfogue a través de amistades, de ejercicio y de meditación, es lo que me ayuda, pero sí es súper importante tener la capacidad de aislarte, porque si no, vuelves loca a la organización, si mandas la señal equivocada.
Claro, y en algún momento pensaste que no lo lograbas, así de, güey.
Todos los minutos, literal, todo, cada minuto decía, es que la mañana necesitamos 50, y era así, ¿cómo voy a conseguir 50? Pues los cancelamos, y para pasado son 30, y la semana que son 200, y no sé qué, y así, y todo, íbamos día por día, como los alcohólicos anónimos, pero sí logramos, gracias a Dios, conseguir todo y ya empezamos a repagar esos créditos, pues ya se soluciona el tema del flujo en la bursa, entonces ya nos están regresando los recursos y ya estamos repagándole a todo, ¿no? Pero sí, cada minuto, cada día era bien complicado.
Oye, eso evidentemente que lo hayas sacado adelante y que la gente te abra la puerta y diga yo apoyo en este momento, habla de la credibilidad que tienes y del trabajo que han hecho, ¿no? Evidentemente no cualquier persona que te hable y te diga oye, necesito tanta lana para sacar mi negocio adelante, le prestas lana. Obviamente es por esa credibilidad y la transparencia de la que hablabas, con la que has mantenido la relación con tu Board of Advisors y tus acreedores, ¿no?
100%, nosotros creemos aquí que la palabra es lo más importante del mundo, independientemente de lo que firmes, si tú le dices tu palabra, bien la tienes que cumplir. Y nosotros leímos la palabra a nuestras clientas de que las ibas a acompañar en un momento como este y nos tocaba honrarla. Y nos toca cumplir la palabra y también nos permite eso hacerla cumplir. Cuando nosotros nos comprometemos algo y lo cumplimos, a la otra persona le decimos, oye, yo te prometí esto y te lo cumplí. Ahora te toca a ti cumplirme. Y ese es nuestro modelo de negocio. Si piensas, cuando nosotros atendemos mujeres en la base de la pirámide, donde no hay garantías, no hay colaterales para los créditos, más que básicamente la palabra de todas ellas, porque los pagares ahí están, pero realmente son montos tan chiquitos y eso que apelas a la palabra, es fundamental para nosotros. Y justo en la mañana me escribía una persona de mi oficina. Me gustaría enseñar todos mis chats, porque todo lo que me preguntas tiene que ver con cosas que han pasado, pero justo en la mañana me dice, oye, tenemos que pagarle a un proveedor tal. Le dije, ¿y cómo le han pagado? Me dice, es que quería tu visto bueno. Bueno, sí, le dije, nosotros le dimos nuestra palabra, no necesitas mi visto bueno, o sea, ya hay un compromiso, siempre hay que honrar los compromisos con las personas. Y me dijo, tienes razón. Y entonces, a través de eso, conectando con la cultura también, a través de conversaciones como esas, trato de mantener viva la cultura. O sea, de aprovechar cada oportunidad para fortalecer temas de nuestros valores, de cumplir la palabra, de cambiar una vida, de o sea, digamos, todo lo que predicamos acá en cada conversación donde se me da una oportunidad, lo sigo puntualizando para que eso se quede. Y yo espero que él, a su vez, en su equipo, cuando se le presente, diga, oye, la palabra es lo más importante aquí, cumple la tal, y entonces empiece a crear esa cultura. O bueno, a mantener.
Claro, claro. Oye, algo que, según entiendo, y corrígeme si estoy mal, es que ustedes, cuando le prestan lana a alguien, no nada más prestan el dinero, sino que acompañan a la clienta en el proceso mientras dura el crédito y la asesoran también en el negocio, ¿no?
Sí, es un proceso espectacular porque hay un compromiso implícito de acompañamiento. Voy a hacer referencia a las cosas de lo que te decía. Cuando nosotros le damos un crédito al equipo Los Truebas, imagínate que son 8 señoras en la zona de Atlacomulco, que nos, le damos un crédito, imagínate que es en casa de Fernanda Trueba, porque tienes que ser mujer, y entonces lo dimos un lunes a las 12 del día, y entonces ya hay un compromiso implícito de que nos vamos a reunir en casa de Fernanda Trueba todos los lunes a las 12 del día durante las siguientes 16 semanas a repagar ese crédito. Entonces, es como muy estándar el proceso. Cuando empecé, que te decía que no tenía sistemas ni nada, yo agarraba, hoy tenemos como 20 mil grupos que visitamos cada semana, es decir, cada día visitamos entre 4 y 5 mil grupos de personas, es decir, entre 40 y 50 mil personas diario. Entonces, cuando empezamos, yo en Google Calendar, bueno, se puede usar marcas, pero en Google Calendar ponía las truebas el lunes a las 12 y me ponía un recordatorio, ya sabes, una reunión recurrente de 16 semanas y ponía el monto y no sé qué. Hoy, pues imagínate la cantidad de gentes que se reúnen, y hay un compromiso muy importante en términos de acompañar. ¿Te acuerdas que decía que muchos de nuestras clientas son vulneradas y abandonadas en muchos sentidos? Y voy a hacer referencia y al valor de la palabra. Cuando nosotros les damos el crédito, hacemos un acto simbólico y les prometemos que vamos a acompañarlos las siguientes 16 semanas. Les damos nuestra palabra y hacemos un acto simbólico donde nos pintamos la mano de azul y dejamos nuestra huella,
claro,
porque las huellas no puedes decir que no era tuya, ¿no? Entonces, ellas a su vez se comprometen entre todas ellas en un acto simbólico también donde se pintan la mano y lo hacen. Y yo sé que en un rotafolio se queda en la casa de, en este caso, de Fernanda Trueba. Entonces, esa promesa de acompañar durante las siguientes 16 semanas se vuelve fundamental, porque en el momento en el que tú dejas de ir, ellas, en base a estudios antropológicos que hemos hecho, ellas conectan con esa promesa del político que les dijo, deme su voto y yo le voy a poner a calle, y del esposo que le dijo, dame para los cigarros, te prometo que ahorita regreso. O sea, todos esos momentos donde les han prometido y les rompen y las vulneran, es en el momento en el que tú dejas de acompañar, que es parte de la metodología de Bangladesh que a la que hacemos referencia hace tiempo, en ese momento se rompe todo. Entonces, este tema que mencionas del acompañamiento se vuelve fundamental para efectos de disminuir la morosidad o el riesgo en la cartera. Y tiene que ver con, señora, yo le prometí que le iba a prestar 7 mil pesos el lunes a las 12. Yo llegué el lunes a las 12 con su orden de pago de 7 mil. Ah, sí, yo cumplí, sí, perfecto. Ese día usted se comprometió conmigo y con su grupo a pagar durante las 16 semanas, no sé cuánto a la semana. Sí, bueno, entonces cumpla. Y entonces se genera un tema de confianza basado en la palabra súper importante y en el acompañamiento que nosotros creemos, pero es la historia que nos contamos, que además nos permite generar, o sea, mejorar el tejido social, generar cohesión en las comunidades y ver que las clientas entre sí también se acompañen si algún día nosotros no estamos ahí para darles soporte, porque estamos creando núcleos dentro de la comunidad, dentro de las comunidades que atendemos, ¿no? Entonces, es algo súper padre, la verdad.
Qué interesante, porque justo o sea, me imagino que va por el, o sea, está haciendo referencia a que el político falló o el esposo falló, etcétera. Justo va al yo aquí estoy y te prometí algo y aquí estoy, ¿no? Y entonces creas, y la gente, yo soy un convencido de que la gente naturalmente es buena y que la gente naturalmente 100%. Quiere cumplir con los compromisos que hace. Ya el sistema es otra cosa, pero si tú pones un sistema que sea favorable para la gente y pones tu parte, la gente te va a encontrar a la mitad del camino siempre, ¿no?
100%. Siempre, y nada más en las zonas súper rurales, porque esto lo platicamos con nuestros colaboradores y hay una fine line ahí, pero en las zonas súper rurales, o sea, aquí está hablando de crédito y de repente se les enferma un familiar o se les muere no sé quién o y piénsate que ellos, cuando te platicaba de desastres naturales, nos ha tocado, por ejemplo, cuando se desbordó Acapulco, te acuerdas, sí, como tres, cuatro, llegabas a visitarlas, te decía, ve ahí, y tú veías pura tierra, decía, ahí estaba mi casa. Y perdí todo. Y cuando ellos te dicen perdí todo, es bien difícil que tú lo entiendas, porque, güey, tú no puedes perder todo. O sea, tendría que explotar el mundo para que alguien como tú pierda todo. Ellas cuando te dicen perdí todo, es todo. Te dicen, te juro, se te rompe el corazón, porque te dice, lo único que tengo, lo único que me queda es lo que ve y es lo que trae impuesto y a sus hijos agarrados de la mano, pero ¿sabe qué? Voy a salir adelante. Usted no se preocupe, necesito 2 o 3 semanas, no sé qué, y voy a salir adelante. Hijo. Y regresas y salió adelante y te cumplió. Entonces, o sea, sí es fundamental que estés ahí, sí es fundamental que les regreses la confianza en sí misma, sí es fundamental, pero también tienes que entender que cuando tienen ciertos eventos, y no hablo tan catastrófico como eso, hablo, ellos no tienen ahorros en el banco, entonces se les enferma mucho un familiar y necesitan hacer frente a eso, entre todos le ponen lo que tienen, y llega su pago y no tienen, no es el empresario rico que está en el yate, sí, o se puede en el verano a Europa y no quiere pagarle su crédito a uno de los bancos grandes, aquí es, esta señora de veras no tiene nada, y lo padrísimo es que nuestro modelo permite que las demás la apoyen en ese momento porque hacen lo que se llama solidarios, son solidarias con ellas, le ponen su parte y luego ella se las recupera. Yeah. Entonces es un poco así como funciona el modelo, pero definitivamente el hecho de estar ahí tú les da la señal de que ellas son importantes y que estás cumpliendo su promesa, y ese es el primer paso para que ellas estén dispuestas a cumplirte lo que te prometieron.
Oye, ahorita que mencionas la parte de solidaridad y hablabas antes de que manejabas todo en tu Google Calendar, me imagino que el tamaño que tienen ahorita la inversión o los sistemas que deben de tener en la empresa deben de ser algo en lo que confían. O sea, todo el sistema debe de estar marcado ahí, ¿no? Y tienes que tener cada paso de cada préstamo, de cada persona, de quién le contribuyó a quién, quién le debe a quién. Lo debes de tener todo centralizado en tu propio software, ¿no?
Pues quisiéramos. La verdad es que no lo tenemos a ese nivel. Ahorita justamente la llamada antes de platicar contigo tiene que ver con la implementación. Estamos comprando un software de cuarta generación. Teníamos un legacy que nosotros hicimos. Luego compramos otro que nos vieron la cara un ex colaborador ahí de los grandes esos que te digo y... Pero menso yo, porque nos dio en la cara a nosotros. Pero ahorita estamos comprando, que nos costó muchísimo trabajo, y ahorita estamos comprando un software de cuarta generación que nos va a permitir tener todo eso y realmente explotar la data. Pero fíjate, regresando al tema de que las personas son lo más importante que tenemos, toda esa información que tú dices, sí la tiene la organización. Está en la mochila de cada uno de los asesores, en los controles que ellos llevan y tal, y a nivel de la sucursal. O sea, todo está... pero no lo tenemos centralizado y no lo podemos explotar como quisiéramos. Pero esa es de esas cosas que nos validan que lo más valioso que tenemos en la organización son nuestras personas. Gente, sí. Porque hay una señora en quién sabe qué población, de quién sabe qué estado, que en la vida vamos a conocer, que nosotros fuimos al mercado y le dimos la palabra a nuestros tenedores de la bolsa que nos den dinero para prestárselo a esa señora y que nos lo va a repagar, y todo el caminito de prestárselo al señor y que nos lo repague depende de asesores que probablemente yo tampoco nunca conozca. O sea, porque lo que regresa a sucursal a lo mejor entró y se fue, o creció, se fue a sucursal, o lo que sea. Y entonces hay una cadena de confianza que es mágica, o sea, es cañona.
¿Y crees que es intencional o así se ha ido dando por la cultura?
Yo creo que lo mismo que tú. Creo que las personas son buenas por definición. Creo que si les pones los incentivos correctos, los mecanismos correctos, la gente va a buscar hacer el bien. Y además, o sea, ¿qué cosa más padre que poder do well by doing good? O sea, que ganes lana, que ganes incentivo, que te den tus uniformes, tu celular de última generación, que te empiecen a poner tecnología en tus manos y tal, para poderle cambiar la vida a la gente. Tú sales a campo con uno de los asesores y parecen los reyes y las reinas de la primavera. O sea, vas caminando en la calle y todo mundo los saluda y los reconoce y los valida como una persona importante, porque si lo piensas, para una señora en una zona rural o semi-rural, tiene tres personas en las que se apoya fuertemente, que es el padre o el cura, que está el médico y el que le provee sus servicios financieros, que somos nosotros. Entonces, hay una relación muy íntima entre nuestras clientas y nuestros colaboradores. Entonces, les permite ser una persona relevante en las comunidades en las que van. Los valida como personas y como profesionales. Entonces, sí, yo creo que si les pones los incentivos correctos, los mecanismos correctos y la cultura correcta en un trabajo como este, pues la gente, por definición, busca hacer el bien. Te puedo platicar historias de unos hijos de su fregada madre que nos han hecho fraudes y nos han robado y nos han hecho mil cosas, pero son los menos, o sea,
claro,
y no se vale diseñar para los menos.
Por supuesto, 100% de acuerdo. Oye, ¿dónde pasas la mayoría de tu tiempo ahora?
En la oficina.
¿En la oficina, 100%?
Sí.
¿Es donde más dedicas tiempo?
Fíjate que tengo mis horarios medio raros, o sea, yo me paro a las 4:30 de la mañana. Corro normalmente de 5 a 6 o 6, y depende de lo que me toque. Me baño y normalmente bajaba mis hijas al camión 6:45 y llegaba a la oficina a las 7. Ahorita que, pues que no van al... Bueno, desayunaba con ellas, pero ahorita que no hay camión, entonces llego a la oficina, no sé, depende del día, pero antes de las 7 normalmente. Estoy aquí típicamente hasta las 3, como con mis hijas o mi familia prácticamente todos los días, y en la tarde chambeo como hasta las 7, 8, y luego me gusta leer y ya, descansar o salir con amigos a ese despoje que te platicaba, pero eso. Y los fines de semana trato de desconectarme la medida de lo posible, desde el sábado a mediodía, típicamente trato de ir a Valle, me gusta esquiar en agua, o sea, hacer wakeboard y como que darme ahí unos buenos guamazos intentando hacer cosas nuevas y retándome a hacer nuevos trucos. Y regresar el domingo en la nochecita para arrancar otra vez entre semana. Pero la verdad es que vivo, yo creo que me echo unas 10 horas diario en la oficina, ¿sí? 10, 12, más o menos. Y me encanta, ¿eh? O sea, me acuerdo un día regresando de vacaciones cuando, o sea, pre-COVID, que veníamos del aeropuerto, no sé, llegamos en la mañana o a mediodía y me dejaron en la esquina de mi oficina y me bajé con mi mochila, con el logo de Contigua, caminando hacia mi oficina y me veía así como el niño que estaba feliz de regresar a clases porque ya veía a sus amigos, ya sabes, y iba yo todo emocionado por regresar a la oficina. Me encanta, encanta lo que hacemos.
Qué bueno, anda, pues te felicito por todo lo que han logrado.
Muchas gracias, Pedro.
Oye, Alan, y una pregunta que le hago a todos los invitados del podcast y que es un poco cheesy, pero creo que habla mucho de la gente. Si tuvieras la atención de absolutamente todo el mundo durante 10 segundos, ¿cuál sería tu mensaje?
Si tuviera la atención de todo el mundo durante 10 segundos, ¿cuál sería mi mensaje?
Sí.
Déjame hacer un proceso de pensamiento súper rápido, ¿eh? Porque yo...
Por supuesto.
O sea, en una conferencia de una persona, escuché que típicamente dices como sigue tus sueños, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente se frustra porque dice, o sea, ella decía, me han mandado emails después de que digo eso diciendo, así literal, decía, que me decían, fuck you, I don't know what my dreams are. O sea, ¿cómo quieres que los sigas si ni siquiera sé cuáles son? Porque hay gente que lo tenemos muy claro y claro, entonces como que esa es la respuesta fácil, pero se nos olvida ser empáticos con otras personas que no necesariamente lo tienen. O sea, pre esa conversación yo te diría que 100% que sigas tus sueños, porque al final pues, nunca sabes cuánto tiempo va a estar acá. Creo que seguir tus sueños te permite de alguna manera encontrar el punto donde se toca lo que los japoneses dicen el ikigai, ¿no? Uh-huh. Para lo que eres bueno, algo que es bueno. Exacto. Entonces, creo que perseguir tus sueños toca en el ikigai Y creo que si tuviera la atención durante 10 segundos sería eso, sigue tus sueños. Y como tengo 10 segundos, diría, y si no los has encontrado, no dejes de buscar tu sueño, porque en el momento en el que lo encuentras, se te alinea toda la vida y como que estás en un estado de flow en el que eres, o sea, súper pleno o plena en lo que haces, ¿no? Entonces, sigue tus sueños y si no los has encontrado, no dejes de poner toda tu intencionalidad en encontrarlos.
¿Sí crees que, convivo con lo que estás diciendo, pues sí crees que todo el mundo tenga un como un propósito de o un sueño por el cual luchar, o sea, a nivel que sea a nivel profesional y que al final del día se convierta en una forma de proveer para su familia?
O sea, creo que no es el camino fácil. Yo conozco gente súper lista que tiene muchísimas ganas de hacer cosas, pero se acomodan en el paycheck. O sea, es muy cómodo trabajar en una organización grandota. Antes de la entrevista hablábamos de que conociste a un amigo en un banco de inversión. Ese amigo pues, seguramente ganaba decenas de miles de dólares al año. Si hubiera sido su carrera, ahí hubiera ganado 1 o 2 millones de dólares, no sé cuánto al año de sueldos con sus bonos. Y eso es muy cómodo. Entonces, yo creo que todos los que estamos dispuestos a incomodarnos sí podemos encontrar la manera de proveer para nuestras familias desde un lugar donde podamos seguir nuestros sueños. Y cuando ves, no sé, documentales en Netflix de chefs que persiguieron sus sueños. O sea, si quieres ser chef de una taquería de no sé dónde, probablemente puedas proveer distinto que si quieres ser un chef renombrado. Pero ser un chef renombrado requiere también, o sea, es que requiere que salgas de la zona de confort y donde entran todos los miedos, todas las cosas que muchos no estamos dispuestos a jugárnosla, ¿no? Hay una imagen, yo que tengo puras niñas en mi casa, hay una imagen que me encanta de una bailarina de ballet súper elegante, ya te digo, o sea, y salen sus pies, y sale un pie con la zapatilla y se ve hermosísimo así, ya sabes, toda la zapatilla con la media, que no sé qué, y el otro sin la zapatilla y está destrozados los pies.
Ah, claro.
Y dice, todo el mundo quiere el éxito hasta que se da cuenta lo que significa conseguirlo, ¿no? Entonces, o sea, te quieres parar de puntillas y hacer el lago de los cisnes en el teatro de Viena, de no sé qué, sí, pero no quieres que se te entierre la uña, que se te rompe el no sé qué, y la gente desde afuera se ve bien fácil, pero sí se requiere un esfuerzo bien grandote a tu pregunta, yo creo, para poder primero encontrar tu sueño y una vez que lo encuentras, poder construir todo algo desde ahí para proveer a tu familia. Pero creo además, ya nomás con eso cierro la pregunta, que puedes proveer mucho más que la parte económica. A lo mejor vas a proveer menos en la parte económica, pero les vas a dar un ejemplo y les vas a modelar una vida con propósito que a veces es mucho más importante que el dinero. Mis hijas van en un colegio X, ahí sí no voy a usar marcas porque ahí sí me las corren, pero donde ves hijos de personas ultramillonarias que de las revistas y llegas a las reuniones de papás y eso y nunca están, llegas a eventos de integración con los niños y nunca están, es que y de repente te preguntas si lo que los niños quieren es solo que les proveas esa parte económica, asumiendo que no se van a morir de hambre, o sea, pensando que medio lo tenga resuelto,
claro.
O quieren que les proveas un ejemplo de una vida de valores, de responsabilidad social, de propósito, de cosas más grandotas, ¿no? Entonces yo creo que, pues yo eso creo.
100% de acuerdo.
No sé si contesté a tu pregunta.
Sí, no, 100% y te lo agradezco. Y te agradezco muchísimo que hayas compartido la historia con nosotros. ¿Hay algo más que te gustaría agregar?
No, agradecerte muchísimo y por el espacio, invitarte a que sigas platicando con locos como yo, que si de alguna manera les abres el foro y le permite a alguna persona escuchar su historia y eso los motiva a emprender o a buscar su camino o así, con una persona que logres que cambie y que se enganche por la historia de alguno de tus entrevistados, ya valió la pena el tiempo que le dedicas tú y que sacrificas de tus hijos y de otras cosas para compartir historias con quienes te escuchan.
Completamente, pues te lo agradezco enormemente, Alan.
Muchas gracias, Fer.
Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo.
Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.